Bueno, el grupo de tercero D les presenta una ficción sonora hecha a partir de una serie de relatos del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes.
Amelia Earhart, aviadora que nació en Estados Unidos el 24 de julio de 1897 y murió en julio de 1937.
Había una vez una niñita llamada Amelia, que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo, lo nombró el Canario. Unos años después, se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso, pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas. Pero ella siguió adelante, con solo una lata de jugo de tomate, que bebía con ayuda de un popote. Casi 15 horas después, aterrizó en un campo de Irlanda del Norte, para sorpresa de las vacas que ahí pastaban.
¿Viene de lejos?
Le preguntó un granjero.
Desde Estados Unidos.
Contestó ella entre risas. A Amelia le encantaba volar y hacer cosas que nunca nadie había hecho. El desafío más grande que enfrentó fue ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Solo podía llevar consigo un bolso pequeño, pues el espacio libre del avión se ocuparía en combustible. Al principio, el vuelo iba bastante bien. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla de Howla, pero nunca llegó a su destino. Estas son su última transmisión. Amelia dijo que estaba volando entre nubes y que se estaba acabando el combustible. Su avión desapareció en algún lugar del Océano Pacífico, en donde se perdió para siempre. Antes de partir, escribió:
Estoy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, nuestro fracaso será un desafío para los demás.
Ada Lovelace, matemática que nació en el Reino Unido el 10 de diciembre de 1815 y murió el 27 de noviembre de 1852.
Había una vez una niña llamada Ada, a quien le encantaban las máquinas. También le fascinaba la idea de volar. Estudió muchas aves para descifrar el equilibrio exacto entre el tamaño de las alas y el peso del cuerpo. Probó distintos materiales y realizó múltiples diseños. Nunca logró planear como un ave, pero creó un hermoso libro de ilustraciones llamado Floyoli, en donde anotó todos sus hallazgos. Una noche, Ada asistió a un baile donde conoció a un viejo matemático cascarrabia llamado Charlie Baba. Ada también era una matemática brillante, así que no tardaron en convertirse en buenos amigos. Charlie la invitó a ver una máquina que había inventado. Se llamaba máquina diferencial y podía sumar y restar números de forma automática. Nadie nunca había hecho algo así. Ada estaba fascinada.
¡Wow!
Oh my God.
¿Y si construimos una máquina que haga cálculos más complejos?
Le preguntó a Charlie. Ambos pusieron manos a la obra. Estaba muy emocionado. La máquina era descomunal y requería un enorme motor de vapor. Pero Ada quería llegar más lejos.
¿Y si logramos que esta máquina toque música y muestre letras además de números?
Lo que Ada estaba describiendo era una computadora, mucho antes de que se inventaran las computadoras modernas. De hecho, Ada creó el primer programa de computación de la historia.
Alfonsina Estrada, ciclista italiana que nació el 16 de marzo de 1891 y murió el 13 de septiembre de 1959.
Había una vez una niña que conducía su bicicleta tan rápido que apenas alcanzabas a verla pasar.
¡No vayas tan rápido, Alfonsina!
Le gritaban sus padres, pero era demasiado tarde porque ya estaba muy lejos para escucharlo. Cuando Alfonsina se casó, su familia tuvo la esperanza de que por fin renunciara a la loca idea de convertirse en ciclista profesional. Sin embargo, el día de su boda... Su esposo le regaló una bicicleta de carreras nuevecita. Después se mudaron a Milán, en donde Alfonsina empezó a entrenar de forma profesional. Era tan rápida y tan fuerte que unos años después participó en el Giro d'Italia, una de las carreras de ciclismo más difíciles del mundo. Ninguna otra mujer lo había intentado antes.
«¡No lo lograrás!»,
decía la gente, pero no había forma de detenerla. Fue una carrera larga y agotadora, pero con fases de 21 días en algunos de los senderos montañosos más empinados del mundo. De los 90 ciclistas que entraron a la competencia, solo 30 cruzaron la meta, y Alfonsina fue una de ellos. La recibieron como una heroína. Por desgracia, al año siguiente le prohibieron competir.
El Giro de Italia es una carrera para hombres,
declararon los oficiales. Pero eso tampoco detuvo a Alfonsina. Encontró la forma de concursar y estableció un récord de velocidad que se mantuvo durante 26 años, a pesar de andar en una bicicleta de 20 kilos y una sola velocidad. A Alfonsina le alegraría saber que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora el ciclismo femenino es muy popular, incluso es un deporte olímpico.
Chris O'Malley, pirata que nació en Irlanda en 1530 y murió en 1603.
Hace muchos años, en una pequeña isla boscosa, vivió una niña pelirroja de largo cabello que se llamaba Grace. Cuando el viento soplaba y las olas rompían contra los peñascos, Grace se paraba en la cima del acantilado y soñaba con navegar por los mares tempestuosos.
Las mujeres no pueden ser navegantes,
le dijo su padre.
Además, tu larga cabellera se enredaría en el cordaje.
Grace no estaba de acuerdo. Se cortó el cabello y se vistió con ropa de niño para demostrar a su familia que podía emprender la vía marítima. Finalmente, un día, su padre aceptó llevarla a navegar, pero con una condición.
Si nos enfrentamos a un barco pirata, te esconderás detrás de la cubierta.
Sin embargo, cuando los atacaron, Grace saltó desde el cordaje y cayó en las espaldas de uno de los piratas. Su ataque sorpresa funcionó y gracias a eso derrotó a los piratas. Grace era una excelente navegante, pero quería hacer algo más emocionante que solo pescar. Cuando los ingleses atacaron su castillo, decidió convertirse en un pirata antes que someterse al regimiento inglés. Grace tuvo tanto éxito que pronto tuvo su propia flota, así como varias islas y castillos en la costa oeste de Irlanda.
¡Tierra a estribor!
Cuando los ingleses capturaron a sus hijos, Grace hizo a la mar para encontrarse con Isabel I, reina de Inglaterra. Para sorpresa de todos, la reina y Grace se hicieron amigas. La reina le devolvió a sus hijos y sus posesiones. Grace le ayudó a combatir a los españoles, que en ese entonces eran enemigos de los ingleses.
Fadumo Dayi, política de Somalia, que nació en 1973.
Había una vez una niñita que pasó su infancia intentando huir de la guerra. Fadumo y su familia tenían que ir siempre un paso adelante del conflicto armado. Por lo que la pequeña Fadumo no podía ir a la escuela. Por lo tanto, no aprendió a leer y a escribir hasta los 14 años. Un día, su mamá le dijo:
debes irte del país. Llévate a tu hermano y a tu hermana y váyanse.
La zona de guerra somalí era uno de los lugares más peligrosos del mundo para los niños. Cuando por fin llegaron a Finlandia, empezaron a hacer todas las cosas que los niños pueden hacer cuando viven en naciones pacíficas y democráticas. Tenían un hogar y camas propias, así como comida todos los días. Podían jugar e ir a la escuela. Nunca los golpeaban y podían ver a un médico si se enfermaban. Pero Fadumo nunca olvidó Somalia. Ella quería aprender tanto como pudiera y volver a su país, para ayudar a su gente y recuperar la paz y la libertad. Después de estudiar una maestría, dejó a su familia en Finlandia y empezó a trabajar con la ONU para construir hospitales en toda Somalia.
Tengo que estar ahí,
le dijo a su esposo. Hoy en día, Fadumo es la primera candidata presidencial de Somalia. Nunca antes una mujer se había postulado como presidenta, porque es sumamente peligroso. Pero Fadumo no tiene dudas al respecto.
Mi mamá solía decirme: tienes todas las posibilidades del mundo en tus manos. Y es verdad.
Malala, activista pakistaní que nació el 12 de julio de 1997.
Había una vez una niña que adoraba ir a la escuela. Su nombre era Malala. Malala vivía en un pasible valle en Pakistán. Un día, un grupo de hombres armados llamados talibanes tomaron el control del valle y atemorizaron a la población con sus armas. Los talibanes le prohibieron a la línea ir a la escuela. Mucha gente no estaba de acuerdo, pero creía que lo más seguro era le guardar a su hija en casa. Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse en ello en internet. Amaba tanto ir a la escuela que un día declaró en televisión.
La educación les da poder a las mujeres. Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder.
Unos días después, Malala se subió al autobús escolar como de costumbre. De pronto, dos talibanes pararon el autobús y se subieron.
¿Quién de ustedes es Malala?
Gritaron. Cuando su amiga voltearon a verla, los hombres le dispararon en la cabeza. Por fortuna, le llevaron de inmediato al hospital. Y no murió. Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos y Malala se recuperó mucho más rápido que lo que cualquiera había imaginado.
Creyeron que las balas no se le enseñarían, pero fallaron.
Dijo,
tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.
Malala es la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz.
Marie Curie, científica que nació en Polonia el 7 de noviembre de 1867 y murió en julio de 1934.
María era una niñita a la que le encantaba el arte. A diario recolectaba flores para pintarlas y a veces encontraba orugas sobre las flores y pintaba cómo iban cambiando día a día hasta convertirse en mariposa. En esa época la gente creía que las mariposas surgían mágicamente del lodo. María sabía la verdad, pero nadie la creía. Pasaron los años y María se convirtió en una gran artista de la acuarela. Escribió sobre sus descubrimientos, aunque en ese entonces los científicos solo se tomaban en serio los libros escritos en latín. Y el de María estaba en alemán. Un día, María y su hija decidieron mudarse a una nueva ciudad, Ámsterdam, en donde encontró vitrinas llenas de insectos exóticos traídos de Sudamérica.
Si pudiera estudiarlos en su hábitat natural, podría escribir un libro que la gente tomara en serio,
pensó María. Entonces vendió sus pinturas y emprendió el viaje en barco hacia Sudamérica. En las junglas de Suriname, María y su hija escalaron los altos árboles de la selva para estudiar a los insectos que vivían ahí. María escribió su nuevo libro en latín, el cual fue un gran éxito. Los científicos aprendieron que las mariposas y las polillas provenían de las orugas, no del lodo. Este proceso se conoce como metamorfosis, que significa cambiar de forma. Hoy sabemos que muchos animales se metamorfosean. Las ranas, las polillas, los escarabajos, los cangrejos. Todo gracias al trabajo de María Sibila Merian.
Cholitas escaladoras, alpinistas de Bolivia, nacidas alrededor de 1968.
Había una vez una mujer llamada Lidia Guayas, que vivía al pie de una hermosa montaña en Bolivia. Toda su vida, Lidia y sus amigas habían cocinado para los alpinistas antes de que salieran de los campamentos para escalar la montaña. Lidia los veía ponerse los cascos, ajustarse la mochila, atarse bien las botas, llenar sus botellas de agua. Veía sus expresiones de emoción antes de la aventura. Lidia y las otras mujeres no sabían que se sentía estar en la cima de una montaña. En cambio, sus maridos y sus hijos, sí. Ellos trabajaban como guías y maleteros de los alpinistas. Llevaban grupos de escaladores a salvo hasta la cima y los acompañaba de regreso. Mientras las mujeres se quedaban en el campo en el valle. Un día, Lidia le dijo a sus amigas,
subamos a la montaña y veámonos con nuestros propios ojos.
Mientras las mujeres se ponían las botas y los crampones, bajo sus características faldas coloridas, llamadas cholitas, los hombres se burlaron.
Ja, no pueden ir vestidas con cholitas.
Les dijeron.
Tienen que usar ropa adecuada para escalar.
Tontería,
dijo Lidia mientras se ataba el casco.
Podemos ponernos lo que queramos. Somos las cholitas escaladoras.
A pesar de la tormenta de nieve y las intensas ventiscas, Lidia y sus amigas escalaron cima tras cima.
Somos fuertes. Queremos escalar 8 montañas.
Decían. probable que, al mismo tiempo que lee sus historias, ellas estén ascendiendo entre las nieves, emocionadas de ver el mundo de una cima diferente, mientras el viento agita sus faldas coloridas.
Mary Cohn, boxeadora que nació en la India el 1 de marzo de 1983.
Había una vez, en India, una niña llamada Mary. La familia de Mary era muy pobre y tenía dificultades para poner comida en la mesa. Mary quería ayudar a mejorar la vida de su familia, así que decidió volverse boxeadora. Un día se acercó con seguridad a un entrenador de boxeo.
¿Me entrenarías?
Eres demasiado pequeña, vete.
Sin embargo, cuando el entrenador terminó de trabajar, descubrió que Mary lo seguía esperando en la puerta.
Quiero hacerlo, póngame en el cuadrilátero,
le dijo. El entrenador aceptó a regañadientes y así Mary empezó a entrenar como nunca. Luego entró a competencias y ganó muchas peleas, pero no se le contaba a sus padres porque no quería angustiarlo. Sin embargo, su papá leyó una noticia sobre Mary en el periódico.
¿Eres tú?,
le preguntó preocupado.
Sí,
contestó Mary con orgullo.
¿Y si te lastimas?,
le preguntó su madre.
No tenemos dinero para médicos.
Trabajaré mucho y ahorraré cuanto pueda. No se preocupen.
Mary dormía en hostales. Comía verduras con arroz porque no tenía dinero para comer carne. Se brincaba del desayuno porque solo alcanzaba para almorzar y cenar. Y se convirtió en una campeona. Sus padres veían sus peleas por televisión. Mary ganaba medalla tras medalla, hasta las Olimpiadas. Toda su comunidad estaba orgullosa de ella y Mary por fin pudo ayudar a su familia, como siempre lo soñó.
Anna Kosinski, inventora que nació en Canadá el 3 de octubre de 1997 y aún sigue viva.
Había una vez una joven que no podía seguir estudiando, cuando oscurecía porque en su casa no había electricidad. Un día su amiga Ann la visitó y juntas hablaron de ese problema. Ann era muy buena para construir cosas y en especial le apasionaban los transistores, que son mecanismos que regulan la corriente eléctrica.
¿Y si invento una linterna que se cargue con el calor del cuerpo?,
le preguntó Ann a su amiga.
Digo, porque nuestro cuerpo produce mucha energía en forma de calor.
Las chicas se emocionaron mucho.
Imagina cuánta gente podría tener electricidad si esto funciona.
Ann tenía apenas 15 años, pero tenía mucha experiencia desarmando y rearmando cosas. Así que se puso manos a la obra para crear esa nueva linterna misteriosa. La llamó linterna hueca, porque la construyó con un tubo de aluminio hueco. Cuando la presentó en la Feria de Ciencias de Google, ganó el primer lugar. Es la primera lámpara que no requiere batería, viento o sol, solo calor corporal. En la actualidad, Anne es considerada una de las inventoras más prometedoras de nuestro tiempo. Su sueño es que las linternas huecas lleguen sin costo alguno a las manos de todas las personas que no pueden pagar electricidad.
Me agrada la idea de usar la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor y ayudar al medio ambiente,
suele decir Ann.
Claudia Ruggerini, partisana italiana que nació en febrero de 1922 y murió en julio de 2016.
Había una vez una niña que tuvo que cambiarse el nombre.
¡Hola, Marisa!,
le decían sus amigos. Ninguno se imaginaba que su verdadero nombre era Claudia. Era demasiado peligroso llamarlo así. Claudia vivía en una época en la que Italia, en su país de origen, era gobernado por un tirano llamado Benito Mussolini. Durante la dictadura de Mussolini, había ciertos libros y películas prohibidas. La gente no podía expresar su opinión y no podía votar. Claudia creía que en la libertad y decidió luchar contra este hombre con todas sus fuerzas. Así que se unió a un grupo de partisanos o rebeldes para ayudar a derrocar al dictador. El grupo de Claudia estaba conformado por jóvenes universitarios que reunían en secreto después de clases para sacar su propio periódico. Pero, ¿cómo podían difundir sus mensajes si la policía de Mussolini estaba en todas partes? Claudia fue muy valiente. Condujo su bicicleta de una ubicación secreta a otra durante casi 2 años para llevar periódicos y mensajes confidenciales. Un día, el régimen finalmente colapsó. La radio nacional anunció que Italia era una nación libre del fascismo y la gente inundó las calles para celebrarlo. Claudia o Marisa tenía una última misión. Con un pequeño grupo de partisanos, entró en las oficinas del periódico nacional italiano, El Corriere della Sera, y oficialmente lo libraron de la censura después de 20 años. Finalmente podía publicar la verdad y los amigos de Claudia por fin podían llamar su verdadero nombre.
Y esto es todo. Esperamos que lo hayan disfrutado.
Han participado Darbe Afonso Fariña, Diego Benavente Broniseschi, Omay Malcatani, Maite Esteves Díaz, David Gobierno Villén, Yusin Wang, Sebastián López Mesa, Hermes Martín Galve, Ayatima Quintero Díez, Brian Reyes Rodríguez, Ricardo Silvera Delgado y Gabriel Torres López.
Actividad realizada y con mucho amor por la profesora de Ámbito Lingüístico y Social, Ana Borges Rodríguez.